Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Quedan apenas un par de horas para que termine la campaña electoral andaluza. La suerte está echada tras dos semanas de mítines, actos, y casi todos los candidatos están cerrando esta noche en Sevilla. Así que vamos a hacer una ronda con nuestros compañeros de COPE Andalucía. Empezamos por el gran favorito. El Muelle de la Sal cierra su campaña, Juanma Moreno Bonilla, que luego se desplazará hasta Málaga, su ciudad natal, echando virutas. Yolanda Guirado, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues el candidato del Partido Popular terminaba su intervención con tres palabras: ganar, ganar y ganar. Ha sido un discurso muy intenso. Él ha reiterado que el único proyecto posible es el del Partido Popular andaluz.
La única que no podemos perder es que el 19 de junio vayamos todos a votar. Todos, absolutamente todos a votar. Que no perdamos ni un solo voto. Que nos jugamos nuestro futuro.
El candidato se despedía entre aplausos, ha pedido también el voto a los más indecisos y al terminar todos los asistentes se levantaban con banderas de España, con banderas de Andalucía y sonaba una canción. Y esto, Ángel, no es casualidad, sonaba Hay que vivir el momento de Manuel Carrasco.
Gracias, Yolanda. El socialista Juan Espadas ha elegido el Muelle de las Delicias. Ahí está Dani Trigo. ¿Qué tal, Dani? Buenas noches.
Buenas noches, Expósito. Bueno, pues continúa este acto de cierre de campaña del Partido Socialista de Andalucía, acto en el que está presente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acto en el que se han repetido algunos de los eslóganes de los últimos días, como por ejemplo que el domingo esto va a ser, según el Partido Socialista, una cosa entre derechos y derechas. Hay que recordar que hoy está aquí Pedro Sánchez, pero que hemos estado durante la campaña a razón de 4, 5, 6 y hasta 7 ministros acompañando a Juan Espadas en su campaña. Ahora mismo a punto de concluir esta campaña del Partido Socialista de Andalucía con este acto en el Muelle de las Delicias de Sevilla.
Vamos con Ciudadanos y su candidato Juan Marín, que cierra campaña en el Paseo de Europa, también en Sevilla. Irene Ramos, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ciudadanos, que más sus últimos cartuchos y ha echado el resto en un mitin de cierre de campaña con el que han querido trasladar un mensaje claro. Quieren dar la vuelta a las encuestas. Juan Marín, candidato número uno por Sevilla a las elecciones de este domingo en Andalucía.
Te lo dije y no me creían. Los andaluces le van a volver a dar la vuelta a los sondeos. Pues sí, lo están haciendo y lo van a hacer el próximo domingo. Y a ellos nos tenemos que dirigir. Este partido nos ha terminado.
Con música de los 80 termina la campaña de Ciudadanos. Fiesta por todo lo alto, a pesar de tener todo en contra en las encuestas.
Gracias, Irene. En la calle San Jacinto se celebra el acto de Vox, con Santiago Abascal arropando a Macarena Arona y toda la playa, la plana mayor del partido. Manuel Salvador, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Pues acaba de terminar ahora mismo el discurso de Santiago Abascal, que fue el último en intervenir, que ha terminado su intervención tendiendo la mano al Partido Popular para un cambio real y profundo, ha dicho. Y al Partido Popular le ha pedido que vuelva a sus raíces. Es casi lo único que ha dicho en clave andaluza, porque todo su discurso ha sido en clave nacional. También, más o menos, ha sido así el discurso de Macarena Olona. Vox ha hecho una campaña totalmente de calle en estas elecciones, prácticamente sin ruedas de prensa y con contadas las entrevistas y todos los actos. Ha estado Macarena Olona acompañada de Santiago Abascal. Sobre todo, Macarena Olona aprovechó los debates electorales televisados para marcar su mensaje principal en esta campaña. Quieren entrar en el gobierno, aunque solo sea un escaño el que necesite el Partido Popular.
Gracias, Manuel. Y la única candidata que no está en Sevilla es la de Por Andalucía, Podemos y compañía. Inma Nieto está en Málaga. Carmen Cerván, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. En el centro de Málaga, en esta calurosa tarde-noche, esta confluencia de 6 formaciones ha cerrado su campaña electoral con un acto a medio gas, lejos del triunfalismo, porque las encuestas no presagian buenos resultados. Aunque dice la candidata Inma Nieto que en los últimos 5 o 6 días han notado más respaldo. Una candidata poco conocida es más popular, Teresa Rodríguez, la candidata de la otra parte de esta parte de la izquierda, pero Inma Nieto es la que tiene la marca. De hecho, ha estado arropada por 2 rostros del gobierno, 2 ministros, el de Consumo, malagueño, Alberto Garzón, y la de Igualdad, Irene Montero. En este mitin, mensajes de progresismo, anticapitalismo, ecologismo, andalucismo. La suerte está echada porque el domingo vamos a votar.
Pues en eso tienes razón. La suerte está echada. El domingo a votar los andaluces. Gracias, Carmen. El domingo, cita con las urnas. A partir de las 7:30 de la tarde, programa especial desde COPE y 13, noche electoral desde Sevilla. El viernes tiene alguna noticia más que repasamos con Alberto Escalante. Hola Alberto, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Empezamos por los incendios que se multiplican por España. En Castellón las llamas han rodeado el pueblo de Caudiel y sus 660 vecinos han sido desalojados. En Aragón ya se han quemado más de 1.700 hectáreas en Nonaspe y las llamas han obligado a evacuar un camping de Caspe. El fuego sigue también sin control en la Sierra de la Culebra, en Zamora. Allí los vecinos de 8 pueblos van a pasar la noche fuera de casa y en Cataluña hay varios focos activos, sobre todo en Lleida, donde están los más preocupantes.
Son el incendio de Altés, porque se ha declarado esta misma tarde y en estos momentos no hemos podido cerrar el perímetro, y el incendio de Lladurs, porque no está estabilizado todavía, están apareciendo reproducciones que podrían generar nuevos conatos de incendio, que además tienen una alta capacidad de crecer con intensidad.
En Toledo evoluciona favorablemente el fuego que ha obligado a evacuar el parque temático Puy de Fu. Y la protagonista política del día es Mónica Oltra. Se niega a dimitir pese a estar imputada por encubrir los abusos de su exmarido a una menor tutelada. La oposición pide a Ximo Puig su cabeza y el presidente esta noche pedía tiempo para reflexionar.
Es evidente que ahora hay un nuevo hito desde el punto de vista jurídico y ahora es un tiempo de reflexión. Los tiempos jurídicos, los tiempos políticos no coinciden muchas veces. Ahora creo que hay que reflexionar y tomar decisiones.
Y un asunto más, Ángel. Ucrania y Moldavia están a un paso más cerca de la Unión Europea. La Comisión ha propuesto hoy que sean candidatos oficialmente a la adhesión y la semana que viene decidirán los 27.
Gracias, Alberto. Buen fin de...
Hasta luego.
Adiós. Chao. Todo empezaba el 17 de abril de 2010, y hace años, en Cartagena. La ciudad amanecía con un brillo especial. Para ser sábado, había muchísima gente por la calle a primera hora de la mañana y estaba a punto de celebrarse la primera edición de un evento que con el paso de estos 12 años se ha convertido en tradición, la Ruta de las Fortalezas. Se trata de una oportunidad única para recorrer la ciudad durante la primera parte del día. Más de 1.000 personas esperaban el pistoletazo de salida a aquellas 8 de la mañana con un reto: recorrer 50 kilómetros en menos de 12 horas andando o corriendo de forma individual o en grupos de 5. Estas eran las normas para los adultos, pero los más pequeños también podrían participar en una prueba juvenil de 15 kilómetros y en otra infantil de 2.700 metros. De una forma u otra querían que estuviese implicado público de todas las edades. Y con ese objetivo cumplido, tocaba esperar a ver cuánto recaudaban para ayudar a los más necesitados. Una idea con la que nació este proyecto y que siempre ha llevado por bandera durante las 11 ediciones celebradas. De hecho, en la primera ocasión, el dinero se destinó a reducir los efectos del famoso terremoto de Haití. Bueno, pues hace solo unas semanas, después de 2 años suspendida la prueba por la pandemia, claro, se celebraba la 11ª edición de esta Ruta de las Fortalezas, una carrera solidaria que protagoniza nuestra historia bonita del día. El coronel Fernando Díaz es el comandante director de la Escuela de Infantería de Marina, General Albacete y Fuster.
La carrera se organiza ante la Armada y el Ayuntamiento de Cartagena. La prueba tiene un carácter competitivo. Damos un regalo a los primeros clasificados de las distintas categorías y de las distintas pruebas. Pero todo lo recaudado en las cuotas y todo lo que aportan las empresas colaboradoras, una vez que restamos todos los gastos inherentes a la carrera, se entrega íntegramente a asociaciones benéficas que trabajan en la región de Murcia y Cartagena y su entorno.
La entrega de toda esta recaudación se realiza con cheques solidarios en una gala benéfica anual como la que ha tenido lugar esta mañana. Un evento que ha empezado a las 10:30 y a la que han acudido representantes de todas las asociaciones colaboradoras. Como te cuento, cada año son más, dado el éxito y la trascendencia que tiene la ruta. Se notaba que la gente de Cartagena tenía ganas de volver a participar, corriendo o andando, solos o acompañados, pero participar, aunque todavía hay alguna restricción. Por ejemplo, los grupos de 5 de los que te he hablado se han visto reducidos a parejas. También era obligatoria la mascarilla en la salida y en partes donde se juntase mucha gente, y es que a finales de 2021 la organización tuvo que tomar medidas para que este año se pudiera volver a celebrar.
Cuando decidimos en octubre del año pasado volver a retomar la ejecución de la ruta, todavía la evolución de la pandemia pues seguía habiendo cierta incertidumbre. Entonces decidimos, cuando publicitamos la ruta, decir que vamos a tomar una serie de medidas que al final, bueno, pudimos un poco flexibilizarla. Lo único que quitamos de años anteriores fue una comida y lo sustituimos por unas bolsas de corredor.
Ninguna de estas restricciones ha hecho que la gente se quede en casa. El regreso de este evento ha sido un auténtico éxito. Para que te hagas una idea, en el año 20, cuando tuvo que suspenderse, había 4.000 dorsales repartidos. Bueno, pues este año, 5.000 participantes. Cuanta más gente, claro, más ayuda se reparte.
Esta prueba también nos sirve para educar a nuestros alumnos en ese carácter benéfico, en ese compromiso, ese esfuerzo que hacemos para recaudar esos fondos y ayudar a los más necesitados. Al aumentar el número de corredores y aumentar la cantidad que entregamos, pues las cantidades suelen ser más o menos parecidas, lo que sí aumentamos es cada vez a más, quedamos cada vez a más asociaciones benéficas.
Entre todas ellas está la Asociación Pablo Ugarte contra el Cáncer Infantil. Mariano Ugarte es su fundador y presidente. Digo que en el caso de Mariano habla con conocimiento de causa. Y es que su hijo Pablo, que es precisamente quien da nombre a la fundación, perdió la vida por una terrible enfermedad. La asociación lleva entre 6 y 7 años siendo una de las colaboradoras habituales de la Ruta de las Fortalezas. Desde dentro están encantados con la acogida y con las ayudas. Pero como cuenta el propio Mariano, el parón de 2 años, pues también les ha hecho daño.
Apoyamos a 28 proyectos de investigación de cáncer infantil en toda España y hemos tenido que reducir las ayudas de 750.000 euros que dábamos antes de la pandemia a un poco más de 500.000 euros ahora. No está mal, pero claro, para 28 proyectos ha significado una merma importante porque no hemos querido prescindir de ninguno y que no desaparezca ninguno de esos proyectos por culpa de la pandemia.
Bueno, pues Mariano y su gente lo han conseguido, no hay que lamentar la pérdida de ninguno de los proyectos. La asociación ha contado con recursos para mantenerlos y ahora la idea es recuperar los niveles de recaudación de la Ruta de las Fortalezas. Para Mariano este evento es una fuente de ingresos muy importante y sabe que lo seguirá siendo, pero durante la peor parte de la pandemia las ayudas han venido de los suyos.
Han seguido viniendo de socios, una gran parte, de empresas que siguen apoyando a la Asociación Pablo Ugarte y después de algún evento virtual que haya podido haber, tuvimos que cerrar por completo todos los eventos. Y ahora el problema es que retomarlos después de 2 años es algo muy difícil porque se ha perdido el ritmo que se llevaba, lógicamente.
El vínculo entre la Asociación Pablo Ugarte y la Ruta de las Fortalezas nace precisamente en Cartagena. Allí fue donde Pablo, el hijo de Mariano, falleció. Entonces empezaron los primeros contactos, sí, con la Escuela de Infantería de Marina. Son hijos de padres que ayudan a la fundación, los que participan en la carrera y los que acuden a recoger el cheque solidario. Son niños que representan lo que simboliza esta institución y a lo que se dedican, a luchar contra una de las enfermedades más complicadas que existen, el cáncer infantil.
Euro que llega a la Asociación Pablo Ugarte es un euro utilizado en la investigación. No hay nada que se quede en cualquier casa. No tenemos que pagar ninguna nómina, no tenemos que pagar teléfono, no tenemos que pagar dietas, viajes, absolutamente nada. Con lo cual, cualquier ayuda siempre va a ser íntegra para la investigación del cáncer infantil.
Bueno, pues con esta iniciativa esperanzadora acabamos la historia bonita del día. Con este padre se nota que es de la Armada, que ha hecho y seguirá haciendo todo lo que está en su mano para encontrar una cura. A su hijo ya es tarde, pero quedan tantos. Mientras tanto, él recibe esos ingresos de sus socios y de la Ruta de las Fortalezas, una carrera organizada por la Armada y por el Ayuntamiento de Cartagena, una cita que el pasado 2 de abril celebró su 11ª edición y que volvió por todo lo alto, tras 2 años de parón, con 5.000 participantes. Nos vamos al cine. Digo que nos vamos al cine, llega el fin de semana, de la mano de un superhéroe de juguete, el guardián espacial, Buzz Lightyear.
Listo, Capitán Lightyear.
Listo como nunca. Por mi culpa estamos atrapados en este extraño planeta. Necesito arreglarlo.
¡Vamos allá!
¿Nos vamos a estrellar?
¡No!
Quien pilota la crítica de cine en COPE es Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
En 1995 descubrimos el mundo de los juguetes vivientes de Toy Story. Desde entonces, pues eso, Woody, Mr. Potato, Ham, la hucha cerdo, personajes que salieron de Pixar. ¿Seguiremos gritando algo así como hasta el infinito y más allá? Jero, ¿te ha gustado este Lightyear?
Pues desgraciadamente no me ha gustado Lightyear. Me ha decepcionado bastante porque soy un seguidor a muerte de Pixar desde sus inicios y además me encanta el cine de animación. Y este proyecto, que es un spin-off de toda la saga sensacional de Toy Story, se ha visto como perturbado por varias cosas. Por un lado, por una trama lésbica donde se le da una cancha excesiva a la ideología de género que afecta a otros personajes también, al propio Buzz Lightyear y a otros secundarios. Pero sobre todo además porque después se mete en una dinámica de viajes en el tiempo y en el espacio con todas unas referencias a la teoría de la relatividad que acaba siendo bastante confusa desde el punto de vista narrativo. Creo que para los chavales pequeños les va a agotar un poco la peli. Eso se te queda muy corto, el personaje del propio Buzz Lightyear. En fin, o sea, es una decepción polémica porque en muchos países se ha prohibido la película por ese componente de ideología de género, pero sobre todo porque creo que se están confundiendo en Pixar a la hora de meter ideología donde antes había una frescura y una humanidad desbordante y conmovedora que aquí cuesta mucho que empatice con el espectador.
Según eso, muchos seguidores de Toy Story se van a sentir decepcionados, Jero. ¿Alguna otra peli, en este caso, interesante?
Del resto de estrenos, sí, yo destacaría dos comedias francesas muy distintas entre sí. La primera, Estamos hechos para entendernos. Una persona ya, un profesor de instituto de 50 años que se está quedando sordo y acaba teniendo un romance muy interesante, muy original, con una vecina que acaba de quedarse viuda y que su hija además se ha quedado muda. Y la otra comedia francesa es La brigada de la cocina, de Louis-Julien Petit. Es una cocinera gourmet de París y tal, que se enfada con su chef y acaba aceptando un trabajo en un centro de acogida de inmigrantes, de chavales complicados, difíciles. Está por ahí también François Cluzet, el protagonista de Intocable, con lo cual otra buena propuesta.
Qué bueno. Pues menos mal que tenemos dos comedias francesas para este fin de enero. Gracias, cuídate.
Adiós, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Chao, chao. Los estrenos del fin de semana, todos los viernes en La Linterna.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es que están los precios súper disparados, vamos.
Todo sube en España. La gasolina está en 2,14. El diésel está en 2,4.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Toda la inversión extranjera potencialmente se retraiga.
Sube los alimentos. Sube la recaudación del Estado. Sube el miedo en la bolsa a un batacazo. Esto hacía 8 años que no pasaba. Sube todo lo que nos gustaría ver bajo. Y baja todo lo que nos gustaría ver alto. La decencia, el acierto, la...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
66.455. 6, 6, 4, 5, 5. Serie 25, 0, 2, 5.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos la semana con Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? Bien.
Quiero empezar hablando del fuego porque los incendios se multiplican en Zamora, Toledo, Castellón y como siempre que hay una emergencia, allá está la UME. El teniente coronel Manuel Moreno es jefe del 4º Batallón de Emergencias. Ellos están en Cataluña y se pasaban por La Linterna.
Seguimos en los dos incendios, tanto
en Castelar de la Ribera como en Artesa, y luchando contra el fuego, en ataque directo con tendido de mangueras y para extinguirlos. La zona es bastante abrupta y hay pocos caminos, entonces es difícil llegar a las zonas en las que se producen los incendios, sobre todo lo abrupto que es y las pendientes que hay.
Y una semana marcada también por las elecciones andaluzas de este domingo, no queda nada y el terreno empieza a embarrarse hasta con bulos, así lo contaba Carlos Herrera esta mañana.
Siempre que en esas elecciones la izquierda puede perder, siempre se embarra. Como un falso audio de Juanma Moreno, en el que decía: yo solo pactaré con Vox y además vamos a hacer todo lo posible para destruir a Juan Espadas. Eso es una grabación manipulada de una entrevista. En el mes de junio han cogido trozos y lo han juntado de tal manera que eso efectivamente, digan, la verdadera cara, el verdadero rostro de Juanma Moreno reconociendo la guerra sucia para mantenerse en el poder.
Es increíble lo del bulo este, lo de hoy, ¿eh?
Qué panda, macho.
Bueno, además el deporte no da tregua, ya lo sabes, cuando no hay liga y fichajes. Y tú tampoco descansas, ya lo decía Rajoy. Este Expósito, ¿te acuerdas?
No descansa
nunca. No descansa nunca. Siempre que los compañeros del Partidazo anuncian una exclusiva, tú, digamos que intentas, bueno, que suene nuestro programa.
Chico, Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Una noticia que tiene Antonio Ruiz, del Atlético de Madrid, sobre Morata, que va a contar ya mismo.
¿Qué noticia va a contar Antonito Ruiz?
Sobre Morata. Ya, lo tengo aquí, Antoñito, dile a... No, pero Antoñito, una cosa, no se la cuentes.
Dime, Antoñito, tío.
Di que la cuentas en el partido.
Pero vamos a ofrecer el desenlace del caso Morata.
Eso
es. ¿Cuál es el desenlace del caso Morata?
No, que siempre hace lo mismo, tú no lo cuentes, Antoñito. No piques, no piques. Vale, vale. No piques, son muy malos.
Son muy malos, decía.
Vaya apoyo, macho.
Sí, sí, por cierto, el otro día te fuiste unos minutos y dejaste a Rubén Corral encargado del programa. Pensamos que...
Qué error, qué error.
Pensamos que Rubén estaba hablando de las temperaturas, pero vaya la que lió. Empezaron a entrar señoras, empezó a repartir cartones, darle vueltas al bombo y ya le aparecía una escena de Aquí no hay quien viva.
37, 38, 39...
32, 32...
40, 41...
74, 7, 4...
43...
Línea, línea, tengo línea.
Ya va.
¡Han cantado línea!
No es una cuenta, son los grados que se han alcanzado hoy en Andalucía, en Aragón, en Castilla y León, vamos, en media España.
Señora buena, señora, ya te va a cambiar de colonia.
Ahí lo tenemos a Rubén dándole la enhorabuena también, ¿eh? A la señora. Y teniendo en cuenta el calor que hace y lo mal que lo estamos pasando, solo te pido, Expósito, que suspendas temporalmente la sección de economía, porque esto no puede ser ya. Ya es suficiente, cada día tenemos un disgusto nuevo.
Cada día es peor, señora.
Vamos a peor. Esta semana ha sido el peor disgusto de todos. Nacho Rabadán es director general de la patronal de las gasolineras. Vaya semana para llamarle. Lo del precio del combustible, dijo que solo tiene una solución.
Claro, nos encontramos en una situación tan endiabladamente difícil que digamos que el único remedio que podríamos encontrar a esto sería una recesión mundial. Que dices, hombre, pues a lo mejor no es lo mejor, ¿no?
Claro.
Porque
como... Porque no falta.
Pues claro, igual la tirita es peor que la herida que intentamos tapar, ¿no?
Venga, recesión
una
mundial.
Recesión mundial. Dice, a lo mejor no es lo mejor, pero oye, igual.
Vamos a ver. Increíble. Bueno, pero es que tal y como se está poniendo la cosa, vamos, la única forma de que esto baje es con una crisis mundial, lo decía Nacho Rabadán, Dios quiera que no. Cómo me gusta Lolita que está sonando ahora, pero no tanto como Beyoncé. Ángel, hoy precisamente era nuestro sonido musical del día. Te lo presentaba Silvio Martínez. No me queda claro si eres fan.
Sí.
Vale.
¿De quién? Está.
De Beyoncé.
Ah, sí, como ha dicho Silvia Martínez.
No, pues eso, que no me quedaba claro, pero solo veo que a Silvia, diga lo que diga, pues siempre, aunque no vaya con ella, le cae una de rebote, no sé cómo hace.
No se meta.
El sonido musical Beyoncé.
Lanzará nuevo disco, pero para sus fans, que no pueden esperar más, no sé si tú estás entre ellos.
Pues mira, no estoy entre ellos. Yo soy muy de Beyoncé, ¿eh?
Ah, bueno.
Dotes artísticas, me parecen impresionantes, una artistaza. Se va a comprar un disco suyo su padre, pero bueno.
Igual yo te puedo regalar una camiseta de Beyoncé.
Ah, digo tuya.
Igualito, sí. Sí, me da, no sé, llámame osado, que osado. No usa la misma talla de camiseta.
¿En Beyoncé y Silvia?
Sí.
Bueno, más o menos.
Más o menos. Hombre, que aquí parece que dejas a Silvia. ¿Cómo parece que dejas a Silvia? No, hombre, no.
No, sencillamente no.
Pues tienen un aire. Yo ahora que la veo, salvo las gafas, el tono de piel.
El color
igual,
de la piel también. El color de la piel también.
El origen igual, las dos catalanas.
Sí, vamos.
La voz la misma.
De hecho, lo de la moreneta es sí, por ellos, ¿eh?
Claro, y por Silvia claro. también. Claro. No, la verdad, hombre, yo también soy fan de Beyoncé, ¿eh?
Sí, también, dicho, ¿no?
Sí.
No, pues no sé por qué.
No, hombre, tiene una voz espectacular.
Sí, las dotes artísticas.
Hombre, una voz espectacular.
Sí.
Pero de las mejores voces que sí, recuerdo sí, yo, sin vamos.
Duda, la voz.
Que te lo digo de verdad, hombre.
Sí, yo también.
Podríamos irnos con ella porque es fantástica, pero si te parece nos vamos con un grupo, fíjate. Hace 14 añazos, Expósito, de esta canción que parece que salió ayer. Uy, macho, de verdad. Coldplay, hace 14 años ya, viva la vida, mira.
En 4 minutos y medio aparecerán por aquí los compañeros de la linterna de la iglesia con Irene Pozo al frente. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Muy buenas noches. Mira que pensaba, digo, me tengo que poner seria escuchando a Beyoncé, pero me habéis puesto aquí a Coldplay,
sí,
viva la
no,
vida.
Menos mal, digo, este me hace dar el paso a la linterna de la iglesia
que no, hombre,
con Beyoncé.
Que no confiáis.
Capaz,
no confiáis.
¿Sabes lo que me cuesta a mí los viernes que haga algo razonable?
Bueno, pero me gusta, ¿eh? Viva la vida, claro que sí.
Oye, hoy nos vas a hablar, Irene, precisamente de la fase diocesana uh-huh. del sínodo, esta semana, ¿no?
Pues sí, Ángel, porque hace nada, unos poquitos días, hace menos de una semana estábamos clausurando esa fase diocesana del sínodo en España. Y a mí personalmente me impresionó mucho el testimonio de Aarón, es una de las personas que ha participado desde la cárcel en este proceso. Y él venía a decir algo así como que cuando todos los habían dejado atrás, la Iglesia no lo hizo, ¿no? Y es cierto que tenemos mucho trabajo por hacer, porque también hay que hacer un poquito de autocrítica, pero se han dado pasos importantes en estos meses, así que vamos a analizar esas primeras cuestiones que nacen de este proceso, desde la responsabilidad de los laicos en la Iglesia, pasando por el papel de la mujer, la cuestión del clericalismo o, por ejemplo, también la baja participación de los jóvenes, que es algo que también tenemos que poner el foco en ello.
Bueno, pues estaremos bien atentos, lo dicho, en 3 minutillos. Gracias, Irene.
Hasta ahora.
Hasta ahora, chao.
Fíjate que ha estado Alvarito cuadrando la canción para que acabe justo, hay 27:40 con el final de la música, ya lo verás,
Sí, sí, no sé, hoy por una vez en tu vida has elegido bien. Sí, sí, sube. Gracias, Isra.
A ti.
A ver, recuerdo a todo el mundo mundial, el domingo, programa especial, elecciones andaluzas. Desde Sevilla, ahí estaremos todos. Empieza la Herrera, continúa Almenda hasta que haya resultados. Domingo, programa especial, elecciones andaluzas en COPE y en 13.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matricúlate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego. Bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980800.
Saber que la energía ni se crea ni se destruye es útil hasta cierto punto. Habría sido más útil saber lo que costaba.
Al que habló de la energía se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung, números 1 en eficiencia energética.
La mayor oferta de coches de ocasión está en Spoticar, con más de 200 puntos de venta. Acércate a nuestros concesionarios y descubre nuestra amplia gama de vehículos, 100% revisados y garantizados con hasta 3 años de garantía. Visita ahora nuestra web, spoticar.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Esta semana en Día, el helado Mini Magnum combinado con un descuento del 30%. Por solo 2,99. En tiendas y día.es.